y es importante poner en contexto de la Pascua lo que está pasando ahorita con nosotros, con el mundo, con la iglesia, para poder entrar en los sentimientos que la iglesia quiere que tengamos antes de la ascensión, que viene ya en 10 días. Entonces, primero, recordar que el mensaje de Fátima, entonces el secreto de Fátima concretamente, por muchas fuentes ya se confirmó que este viernes el secreto de Fátima, de que el demonio gobernaría desde la cima, tanto la iglesia como el mundo. Es importantísimo recordar. Eso se cumplió en los 60, literalmente hablando. Y por eso la Santísima Virgen María dijo a Lucía que en 1960 será ya muy más claro, estaría a punto de cumplirse ese secreto de Fátima. Y ese gobierno del demonio lo vemos hasta ahora. Esto es importantísimo en el contexto que estamos viviendo, porque de eso depende los medios que usamos para combatir al demonio, para, dice Jesucristo, para combatir también las tentaciones, en concreto en nuestras familias, en nuestras vidas. Porque Jesucristo dice, para vencer la tentación, velad y orad. Velar y orar para no caer en tentación. Entonces, si uno no sabe en realidad qué está pasando, entonces uno no puede tomar los medios suficientes o adecuados para combatir esa realidad mala y para poder abrazar lo bueno. Entonces, es importantísimo saber lo que ha estado pasando en las últimas décadas, o sea, convencerse de eso para poder luchar. Efectivamente, contra lo malo, contra el mal, contra todo aquello que lucha contra Cristo y nos puede poner en peligro la salvación de las almas. Sabemos muy bien que a nivel de la iglesia, el demonio logró, a través de la masonería, infiltrarse y tratar de cambiar todo de manera escondida, secreta, semisecreta, la doctrina, después los sacramentos, después la evangelización, y después bajo la excusa de que tenía la autoridad, abusar de la autoridad para cambiar. Hace que la gente, por obediencia, falsa obediencia, empezara a modificar o aceptar las modificaciones que hizo realmente el demonio, que inspiró el demonio. ¿Y cómo sabe que es el demonio? Porque va en contra del magisterio del Espíritu Santo, del magisterio de la Iglesia Católica, infalible. Entonces, eso es lo que hemos estado nosotros haciendo como guía de Monseñor Lefebvre y de los santos en esta batalla, en esta lucha. Entonces, por ejemplo, Monseñor Lefebvre siempre predicó, hasta el fin de su vida, que hay que considerar a la Roma modernista como otra religión, porque cambiaron el fin. Cambiaron el fin, cambiaron los medios, cambiaron la doctrina, cambiaron los sacramentos para cumplir ese fin, que es el Espíritu del Vaticano II, que es una religión humanista, masónica. Entonces, eso es claro, desde cualquier ángulo, que la nueva religión no tiene nada que ver con la católica en cuanto al espíritu. Tiene que ver con la Iglesia Católica en cuanto a que usan la jerarquía para imponer esa nueva religión. Pero el aspecto formal, el aspecto espiritual, es que es otra religión. O sea, eso es importantísimo, que viene con raíz del demonio, de raíz de las obras del demonio, del protestantismo, modernismo, liberalismo, naturalismo, laicismo, todo lo demás que ha estado creando las herejías a través de los siglos. Entonces es importantísimo ponerse en ese contexto. Porque si uno sabe que es de creación diabólica, el modernismo y la nueva evangelización, que no es evangelización, realmente es esclavitud, esclavizar las almas al vicio, al error, a las herejías. Entonces, poniendo en ese contexto, uno no va a permitir, ¿sí? Uno no va a permitir que nuestras familias, nuestros amigos los engañe esta doctrina, esta falsa jerarquía que abusa de autoridad para llevar hacia el demonio las familias enteras. ¿Sí? Es especialmente el motivo por el cual uno está resistiendo, ha estado resistiendo con todas sus fuerzas cualquier influencia de esta nueva religión en nuestras vidas, a través de movimientos que son, que se dicen tradicionales, pero no son tradicionales. Y nos ha estado tratando de llevar a la nueva a Roma, a la nueva Roma apóstata. Entonces, una obligación. Monseñor Lefebvre, antes en su último libro, dijo, itinerario espiritual, dijo: cualquiera, el sacerdote católico y laicos que presuman de tal, están obligados a resistir, a oponerse a la nueva religión del Vaticano II. ¿No? Uno puede participar de otra fe. Entonces, al ver nosotros, muchos grupos tradicionales están participando y aceptando como católica la nueva religión, eso es de un grado extremo tan grave, eso que se está haciendo, que es ponerse del lado del enemigo realmente. Porque es firmar como católico o reconocer como católico lo que no es católico. Y los débiles, los que no saben nada, o los inocentes, se tragan ese veneno y empiezan a... y tienen peligro de perder la fe. Muchos en diferentes grados. Pero eso es lo típico pecado de poner en peligro la fe. Estar con grupos o con personas que están en compromiso con la nueva religión. De poquito o mucho. Algunos son muchos, otros son poquitos, pero es suficiente un poco de compromiso de manera constante en materia de fe para rechazar, a participar con ellos, a trabajar con ellos. Porque la fe es lo que nos une con Dios, es el principio, el fundamento y la raíz de todo, de toda nuestra fe católica, de todo lo que hacemos, de toda la justificación que procede del templo. O sea, nuestra salvación depende de esa unión continua por la fe con Dios. Porque de la fe depende la esperanza, la caridad, depende el fruto de los sacramentos, depende de la fe, depende la caridad fraterna. Y San Pedro dice que no hay verdadera caridad fuera de la verdad. O sea, la caridad más grande es enseñar la verdad. Entonces, por eso es que en ese contexto estamos obligados a resistir todo lo que ha venido del demonio, poco o mucho, aunque nos cueste, porque nadie nos puede quitar, no, nadie nos debe quitar la fe, no podemos poner en peligro. Pero eso en el ramo religioso también aplica a otros ramos. Por ejemplo, usted en el ramo de los últimos años, el ramo, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, de cosas morales, del homosexualismo, de anticonceptivos, y últimamente lo de la que dicen que es vacuna y que no es vacuna. Desde el punto de vista moral, han estado usando, por ejemplo, fetos abortados para sus pruebas o para su producción, ese tipo de experimentos. Y un católico que participa sabiendo eso es realmente pecado gravísimo, pecado mortal gravísimo. Participar de las vacunas sabiendo que rompen la ley moral de Dios en cosas tan graves como el aborto. Participando indirectamente o directamente del aborto es impensable en un católico. Entonces, el demonio toca de muchos frentes. Ese es el frente, digamos, médico, pero hay otros frentes que nos han estado atacando, como es el frente de la educación. Uno tiene que estar muy al pendiente de la educación, lo que recibimos y absorbemos de los libros, para que no nos vaya a desviar tampoco, o contaminar. Entonces uno tiene que estar muy al pendiente, o sea, dice Jesucristo, para que no caiga en tentación, tiene que estar haciendo vigilar y orar. ¿Sí? Muchos dicen, no, orar, no es suficiente orar. Dios nos dio la consigna de vigilar. Entonces, ¿qué es vigilar? Vigilar es estar atentos dónde están los enemigos de Dios y del alma. ¿Sí? Como los ladrones, por ejemplo, los ladrones de nuestra alma, para no dejarlos entrar. Para que podamos rechazarlos con las armas que Dios nos da. Entonces, vigilar nos obliga a saber quiénes son los enemigos, y por nombre, inclusive, y defendernos de ellos, y no contaminarnos, y estar lejos de ellos, y atacar si es necesario, para defender a Cristo, la fe y las almas. O sea, vigilar es todo una obligación de prudencia, de caridad, y de amor a Dios y a las almas. Es fuertísima la el combate. Hay que ver el combate a ese nivel, a nivel diabólico. Está atacando con todas sus fuerzas desde arriba, en muchos ángulos, en muchos temas, para derrotarnos, para hacernos cómplices de sus delitos. Pues uno tiene que estar constantemente defendiendo a Cristo, a su doctrina, a su moral y las almas. Aunque eso nos cueste a nosotros de manera individual, persecuciones y ataques, ¿no? De todo tipo. Dios va a juzgar las intenciones, pero las intenciones nuestras, por lo menos en general, han sido siempre por Dios y por las almas, como los cristeros. Es la aspiración nuestra de los cristeros. Los cristeros dieron su vida, estuvieron combatiendo todo el tiempo con fuerza contra los enemigos del reinado de Cristo Rey. A cualquier precio, a todo el precio que representaba, que era la vida, la familia, la calumnia y las persecuciones, sobre todo. Entonces, ese es el momento en que estamos tan críticos. Estamos en un momento crítico. Por eso Jesucristo dijo: Dios está conmigo, está contra mí. Por eso es tan fuerte la influencia diabólica por todos lados. Estamos obligados, para estar con Cristo y contra los enemigos de Cristo, estar bien empapados y bien listos a luchar, a resistir, y no dejarnos influenciar por todo esto. No dejar que no se dé un palo en el terreno. Por ejemplo, los cristeros tenían una ley que puso el general Jesús de Leo Guisa, puso esa ley, y la aceptaron y le puso en. Se aplicó en la práctica. Y le puso esa ley precisamente para fortalecer a los cristeros. ¿Cuál fue la ley? Dijo: cualquier cristero que dé un paso hacia atrás sin permiso, será ejecutado. Un solo paso hacia atrás. O sea, por cobardía o por miedo o por desobediencia, pero si lo daba hacia atrás, como es un mal ejemplo, como es una participación en desanimar a los demás, en invitar a los demás que hagan lo mismo, por lo menos por la debilidad, tú los ejecutaron. Y dice Jesús degollado en su libro que escribió, que solamente un cristero fue ejecutado por ese motivo. En cuanto se puso la ley, ninguno dio un paso hacia atrás. Porque la ley decía, todos tienen que morir, tienen que hacerse el ánimo, tienen que morir. O mueren por Cristo Rey o mueren por cobardes. Todos van a morir. Y eso me recuerda el buen ladrón y el mal ladrón. Ellos iban a morir. Pero el buen ladrón murió bien y el mal ladrón murió mal. Todo el mundo tiene que sufrir, todo el mundo viene a sufrir esta vida. Cargar una cruz pesada. Pero aquí es cargarla con Cristo y siguiendo a Cristo. Con su fortaleza y con su amor y por amor a Él. Al precio que sea. Ese es el combate que estamos ahorita en este momento. Entonces no hay que perder de vista, no podemos perderlo de vista, no podemos perderlo de vista. Es el último combate frontal, abierto, descarado, del bien contra el mal. Cuando uno está en guerra, que es severa, y son pocos y son muchos los peligros, no es tiempo de vacaciones, es tiempo de capricho, no es tiempo de ponerse a descansar o de buscar una tregua, o un pacto, un compromiso con los males. Al contrario, dicen los teólogos que en cuanto más arrecia los peligros, las herejías, los actos diabólicos, más tiene que arreciar la resistencia, el combate, el sacrificio, el amor a la cruz, la caridad, la esperanza. Tiene que arreciar, tiene que fortalecerse. O sea, es importantísimo por eso ponerse en la realidad de la situación. Porque el que piensa diferente, o sea, o el que no sabe que estamos viviendo esa situación, va a vivir en la ilusión, va a vivir en un sueño, va a vivir en una opinión, en algo humano, en una burbuja, fuera de la realidad, lo va a vencer, claro. Porque si yo sé que en realidad vienen 100 soldados contra mí, contra mi familia, uno hace los preparativos para enfrentarlos. Pero si uno no sabe esa realidad, no se pone a ver esa realidad y si va a pasar, uno lo va a vencer, uno lo va a vencer, lo van a engañar y lo van a esclavizar. No va a perder la batalla. Es tan importante saber todo esto. O sea, aplicar lo que hemos aprendido el terreno religioso, aplicarlo a terrenos como la medicina, la educación, la política, las ciencias, aplicarlo, porque nos han engañado, quieren desviar muchos aspectos de la vida. Entonces, y Dios nos va a dar la gracia para que no seamos vencidos si tenemos esa disposición, porque el que lucha es Cristo, el Virgen Santísima, en nosotros. Pero si no tenemos esa disposición de rectitud de intención, de lucha, de sacrificio, de amor a la cruz, y poner nuestra esperanza en Dios, y sobre todo de no vaciar la fe, de no disminuir la fe, porque es la base de todo, uno no va a tener las disposiciones que necesitamos para luchar y Dios no va a poder ayudarnos. No nos va a servir la gracia ni los sacramentos, ni la misa siquiera. Entonces Dios nos ayude, la Virgen Santísima nos ayude, San Atanasio, es el día de hoy también San Atanasio, que es un ejemplo de lucha. Él fue excomulgado 5 veces y fue exiliado y fue único luchando contra todo el mundo. Pero hasta el final mantuvo la fe, mantuvo la fuerza de la batalla y es por eso es que es un ejemplo de combate.